Lord, thank you for this time.
Amen.
For gathering us on this day.
Amen.
Lord, even putting within us a seeking heart.
Amen.
Un corazón buscador. Que tiene sed por tu reino y por tu justicia. Señor, oramos que no nos vas a dejar ir vacíos, que tú nos vas a llenar contigo mismo. Señor, te necesitamos hoy, Señor. No tenemos otra palabra que no sea la tuya, Señor. Oramos por la carga de tu palabra, por la palabra que opera. Señor, que venga a nosotros. Habla a través de nosotros. Oramos que tu palabra tenga poder, poderosa. Que tenga un efecto de cambio en la manera que vivimos, en la manera.
Lord, we look to you.
Yes.
Cleanse us all with your blood.
Amen.
And give no room or ground to Satan the enemy.
Yes.
Lord, be with us.
Yes.
With us, Lord Jesus.
Sí, con nosotros, Señor Jesús.
Well, today we
hoy
have this special in-person gathering, but I believe
tenemos
this
esta reunión en persona especial.
Broadcasted, right?
Estamos transmitiendo
saints,
a muchos hermanos por medio de Zoom, a los hermanos que trabajan en el norte de California.
Like to continue,
queremos continuar hoy en la comunión que empezó la semana pasada acerca de una serie de.
And you have in your hand
en su mano,
I would say, very, very wonderful outline,
un
which I would encourage you, if I may charge you, that after this meeting,
que después de esta reunión,
in this next week and
este fin de semana,
in these coming times,
en estos,
to really
en este tiempo,
study this outline,
estudiamos.
And one with another. One with
uno con el otro.
And fellowship about it and
y
get into
tengamos
it
comuniones
and pray
con otros
over it.
Y oremos.
Really speaking, the speaking, like what I'm doing here, giving a message or giving
hablando aquí, dando un mensaje,
is just one third of the whole process.
Es una tercera parte de todo el proceso.
The other two of the process is really your diving into this word, your praying,
entrar en esta palabra, sumergirnos,
getting into this word.
Bien.
Then, after that,
y después de esto, necesitan hacer dos cosas. Una, necesitan
speak this word,
hablar esta palabra, uno al otro.
And even more so,
aún más,
this is my strong burden always, is that you
would siempre es mi consejo.
Do this word. Right, the word tells us
la palabra
that
nos dice que no debemos ser, debemos de llevar a cabo.
We should walk the talk, as they say. Otherwise, these wonderful good things of truth and life will just
palabras,
remain, you know,
solo se quedan
in our good memory,
en nuestra buena memoria,
and that would be it.
Y eso
but really,
es todo.
The burden
pero en la carga
this line of fellowship with the working saints,
en esta comunión con los,
really
con los jóvenes que trabajan
practice,
es que se practique, que se aplique esta palabra que, que
now,
han escuchado.
Week,
la semana pasada,
right?
Sábado pasado,
di general and overarching introduction,
una introducción en general, en este asunto del sacerdocio del Nuevo Testamento. Y para hacer eso, regresé al Viejo Testamento porque en este asunto, con respecto a este asunto del sacerdocio en la Iglesia, en la Biblia, en la Palabra del Señor, es algo
instituted or
instituido ordenado por Dios.
In both the old,
en los dos, en el Viejo y el Nuevo Testamento. Y en estos versículos nos enseñan que en el Viejo Testamento, en Éxodo 19, Dios lo hizo muy claro con respecto a los hijos de Israel. Para salvarlos, para liberarlos de la tiranía del faraón, de llamarlos de la casa de servidumbre hacia sí misma. ¿Para hacer qué? Para ser peculiares, un tesoro peculiar, unas personas, tesoros para Dios. Todas las naciones que están en la tierra, Dios había escogido una como su tesoro personal, y esa era la nación de Israel. Y les dio alas y salieron de Egipto. Sabían que estaban montados ellos en una, que los sacó de Egipto hacia el desierto con un, para traerlos a la tierra prometida. Y eso era la buena tierra, la tierra que Dios les había dado a sus padres, empezando con Abraham, que ellos la poseyeran, que ellos vivieran, caminaran y vivieran en esta tierra, y que ellos y que ellos edificaran un templo en esta tierra y una ciudad en esta tierra, todo para que más tarde Dios ganara una nación santa. Y lo dice en Éxodo 19, una nación santa, un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Esa es una nación santa, es una nación particular. Esta nación subjetivamente eran sacerdotes. Toda era un sacerdocio. Toda la nación era un sacerdocio. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, vamos a ver no solamente los sacerdotes, sino también reyes, para que Dios tuviera un reino en la tierra, un reino de sacerdotes. Y esto es en el Viejo Testamento. Miramos esto con Israel, toda esta raza en el Viejo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento es lo mismo, excepto que en el Nuevo Testamento los creyentes de Dios, del Señor, este sacerdocio iba a ser un cumplimiento, una realidad de el sacerdocio en el pasado. Porque en el pasado era algo exterior, pero la realidad sería en el Nuevo Testamento. Y esto es que con los escogidos de Dios en el Nuevo Testamento, de todo el Nuevo Testamento, de hecho es la iglesia. Israel en el Viejo Testamento era la iglesia en el Nuevo. En el Nuevo Testamento, lo que Cristo, por esto Cristo murió, para esto Dios, para eso el Señor derramó su sangre, para comprar la iglesia para sí mismo. Él quiere una nación de sacerdotes. Y esto podemos mirarlo en 1 de Pedro 2, 5, 9. Y también lo podemos mirar claramente en el libro de Apocalipsis, que Dios ha llamado, o ha redimido, o ha liberado de sus pecados gente de toda tribu, lengua, de todas las naciones, para ser un reino de sacerdotes. Entonces, mira, este pensamiento del sacerdocio entre el pueblo de Dios, que todos los que es, parte del pueblo de Dios, debe ser un sacerdocio. Un sacerdocio. Este pensamiento está absolutamente consistente, firme. Hoy estamos aquí como creyentes del Señor. Necesitamos saber este estatus divino que nos ha dado. No solamente somos cristianos, no solamente somos creyentes, tenemos un estatus particular que Dios se preocupa, por el cual somos sacerdotes. Tal vez no hayas ido a la escuela, a un seminario, o no sepas teología, o no eres de los profesionales, no eres experto, no eres del clérigo. Pero todas estas cosas no son el punto. El punto es que has nacido un sacerdote. Y lo vamos a ver aquí esta mañana. Toda persona que ha nacido, y sabemos que Juan el Bautista, él es una figura importante para que nosotros estudiemos este asunto del Nuevo Testamento, del sacerdocio del Nuevo Testamento. Entonces tú eres un sacerdote. Me gustaría decirte, y quiero que tú lo digas: yo soy un sacerdote. Yo soy un sacerdote de Dios. Esto no es solamente un hablar, una analogía. No, esto es real. Somos sacerdotes de Dios. Y esto es nuestra ocupación. Esta es nuestra vocación. Esta es nuestra tarea. Esta es nuestra carrera. Esta es nuestra fe. Este es nuestro destino. Ser sacerdotes de Dios. ¿Y qué hace un sacerdote? Vamos a ir al bosquejo. El título es Recobrando el Sacerdocio del Nuevo Testamento. Este sacerdocio del Nuevo Testamento, no estamos hablando del Viejo Testamento, sacerdocio del Viejo Testamento, que está también en la Biblia. Pero si tienes tiempo, debes de estudiarlo. Fueron unos mensajes acerca de sacerdocios que se dieron en el 65. Hermano Willis Lee. Y de esta manera podrían estudiar toda la historia y del sacerdocio de Dios. Pero estamos aquí con una carga por el Nuevo Testamento, por el sacerdocio del Nuevo Testamento. Cuando yo digo esta palabra sacerdocio, estamos hablando no solamente de sacerdotes individualmente, pero este es un sacerdocio, es una entidad corporativa. Este sacerdote está edificado como sacerdotes. Servimos juntos, trabajamos juntos, cuidan de los intereses de Dios juntos. Este es el sacerdocio que hoy anhelamos. Aquí en el número romano 1, dice que le recobre del Señor hoy. Lo que el Señor intenta recobrar es el sacerdocio universal. Esto es una cosa grandiosa. Estamos aquí por el recobre del Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir? Bueno, quiere decir muchas cosas. Una de las cosas importantes es que Dios quiere recobrar es recobrar tal sacerdocio universal, queriendo decir que la realidad del sacerdocio se había perdido. Se había perdido. Estaba anulado. En los últimos 2000 años de la era de la Iglesia, en vez de un sacerdocio universal, cada creyente, cada cristiano, cada miembro de Cristo en el cuerpo funcionara, sirviera como sacerdote universalmente. A través de estos 2000 años, en vez de esto, por muchos años, en la cristiandad, otra clase de sistema se metió. Y este sistema no es el sistema, no es el sistema del sacerdocio universal, que cada creyente está ahí para servir y funcionar. En su lugar tenemos el clérigo, la clase clerical, los profesionales, los que se hacen llamar los teólogos, los entrenados, se hacen llamar sacerdotes, y tenemos los pastores, la clase pastoral, tenemos esta gente que se llama los clérigos. Ellos estudian la Biblia, ellos tienen entrenamientos, ellos saben qué hacer, ellos conducen sus reuniones, saben hacer todo. Y los demás creyentes en general se llaman, ellos no son profesionales, ellos no saben qué hacer, ellos vienen, se sientan, y escuchan a los profesionales, a la clase profesional, hacer esto y lo otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el cuerpo de Cristo está desestabilizado y paralizado, el cuerpo de Cristo. No funciona más. Esto suena como, ¿qué tiene esto? ¿Tiene que ver esto? Bueno, eso es algo que básicamente frustra y destruya la obra de Dios, el plan de Dios, donde Él necesita cada creyente en el cristiano que se levante, que sirva, que crezca, que sea perfeccionado y que haga la obra del ministerio. Y en todos nosotros, todos los creyentes juntos, edificamos la iglesia de Cristo, edifique la iglesia de Cristo, funcionando, usando su don que es dado por el Señor. Pero eso no es el caso. Hoy totalmente en la cristiandad, en el sistema cristiano, en el clérigo, que si leemos el libro de Apocalipsis, el Señor odia. La palabra en Apocalipsis es los nicolaitas, que son las prácticas de los nicolaitas. Si estudiamos el griego, es el clérigo, es lo que Dios odia. Hoy, en el recobro del Señor, hermanos y hermanas, tenemos que tener en claro que Dios quiere recobrar a todos nosotros como este sacerdocio universal otra vez. No somos parte del sistema degradado, de la cristiandad degradada, funcionando en esa clase de sistema que todos están relajados y todo lo que eso es absolutamente equivocado. En el Señor, en el recobro del Señor, hermanos y hermanas, todos somos unos sacerdotes. Todos sirven, todos servimos, todos funcionamos, todos se ejercitan. Entonces diremos que esta mañana no somos el clérigo. No tenemos. Esa no es una situación normal. pero normalmente en la vida de la iglesia debe ser todos los santos funcionando y sirviendo. Que no estoy pasando tanto mucho tiempo a través de pasando esto a través de las cosas básicas, pero hermanos, esto es muy importante. Es una parte muy importante en el recobro al Señor. Entonces miramos, dice, un sacerdote es una persona que vive solo por los intereses de Dios y le sirve a él. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que vive para Dios, para los intereses de Dios. ¿Sabe? Nosotros a veces estamos muy preocupados por nuestros intereses, pero en este universo, Dios tiene su propio interés. Y el sacerdote es alguien que no solamente existe por sí, para sí mismo, por su propio interés, pero para el interés de Dios. Todos los escogidos de Dios, los hijos de Dios, deben de vivir así. Todos los creyentes de Dios, para vivir para el Señor, para el interés del Señor. Tenemos un canto que dice, yo vivo con el Rey. Yo vivo para su obra. Vivimos aquí para su obra, para su interés. Vivimos para su economía. Vivimos aquí para su mover. Vivimos aquí para su propósito. Vivimos aquí para su deseo, el deseo de su corazón. El sacerdote es alguien que vive como Dios, para Dios. Y vivir solamente para el Señor y también sirviéndole a Él. En el Viejo Testamento, el primer encargo es que amaran a Jehová su Dios y que le sirvieran solo a Él. A quien ames y le sirvas. Y hoy como sacerdotes estamos aquí para ¿qué? Para amando al Señor y sirviéndole a Él. Cuando yo estaba, cuando tenía 16, 17 años, los últimos dos años de high school, no hacía mucho. Yo solamente estaba en la secundaria, pero puedo testificar que el Señor me avivó y me puso activo y me constriñó con su amor y me infundió con su amor. Y yo respondí, yo tuve una reacción y espontáneamente, naturalmente, mi respuesta fue hacia él: el Señor, te amo, te amo. No le amamos a él primero, él nos amó primero. Y yo espontáneamente le contesté: Señor, yo también te amo, Señor. Tú me amas y yo te amo. Entre menos él nos ama, más le amamos. Pero no solamente le dije: te amo. Yo no sabía dónde había llegado este sentir. Le dije: solamente era un joven yo. Tenía 16, 17 años. Le dije: Señor, quiero servirte. Yo no sabía que quería decir eso. Yo no tenía idea de lo que significaba. Yo solamente le decía: quiero ser para ti. Te amo. Quiero seguirte. Quiero hacer algo para ti. Quiero servirte. Y todo eso, de hecho, puedo ponerse en esta palabra de adoración. Adorar a Dios es amar a Dios. Adorarle es servirle. Adorarle es ser santo. Es darle todo, toda mi vida. Desde mi juventud no sabía qué estaba haciendo. Yo le dije: Señor, haz que cada parte de mí, todo mi futuro, no es llegar a un diploma o un trabajo. Pero ¿saben qué quiero decir? Todas las cosas que yo le decía no sabía de dónde venía, pero esa era mi oración: Señor, quiero servirte por el resto de mis días, tómame. Y puedo testificar que esa petición, esa simple, ineducada sentir que tenía por el Señor, era constreñida por este amor y aún lo siento hoy. Y eso no es, yo no soy un cristiano súper, súper cristiano, solo soy normal. Eso tiene que ser nuestra experiencia para servirle al Señor. Sí, hermanos y hermanas, ¿qué estamos haciendo en la tierra hoy? ¿Qué, para qué estás viviendo? ¿Para qué vives? ¿Para, cuál es el significado de tu vida? De tu vida cristiana, de tu vida de iglesia, si no es ser, vivir por su interés y servirle. Ve, Dios escogió a los hijos de Israel para que fueran un reino de sacerdotes. Ya lo mencioné. Él dice que toda la nación entera fuera sacerdotes. Y su salvación fue para obtener un reino de sacerdotes. ¿Para qué fuimos salvos? Fuimos salvos para servir. Fuimos salvos para que Dios pueda obtener este reino de sacerdotes. Cada nación es para algo. Cada nación es para algo. Pero solo la nación de Dios es para sí mismo. Amén. Cada persona en la nación tendría una ocupación única, servir a Dios. Espero que ustedes digan, no estoy aquí. No estoy aquí para trabajar para Google. Tienes un trabajo. Te digo, no, nada de eso son ocupaciones reales. Somos responsables. Tenemos que vivir nuestra vida humana, pero la verdadera ocupación es servir a Dios. Y si, a menos que hagas eso, no estás lleno. No hay sentido en tu vida. Tú puedes añadir más ceros a tu cuenta bancaria, pero no lleva a cabo el plan de Dios. Sé, lo que representa el Antiguo Testamento es meramente un cuadro en el Nuevo Testamento. Tenemos la realidad. La intención de Dios hacia la iglesia hoy es que todos sean sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes. La noche pasada tomé mucho té. Ayer las hermanas me dieron dos tazas de té. Tomé este té y no pude dormir muy bien. Cuando no duermo bien, oro, considero, reflexiono. Gracias por eso, por ese té que me hizo reflexionar en la noche. Y pude pasar más tiempo con el Señor. Pero espero que no se me haga un hábito. Yo pensé mucho, Señor. Este es el valle central, el valle Silicon Valley. Este es muy conocido en el mundo. Toda la tecnología, el centro de tecnología está aquí. Esto es todo. Pero el Señor me dijo, este no es valle de Silicon Valley. Este no. Mucha gente inteligente en este lugar, muchos emprendedores de negocios. Y tenemos todos estos. Todas las riquezas. Bueno, Señor. Y todos nosotros trabajamos en esas industrias y trabajamos muy fuerte. Y he pensado, y digo, Señor, haz algo. Y ayuda a nuestros hermanos y hermanas a entender que no es este nuestro trabajo. No somos como la gente en el mundo. Están aquí para servir, para servir. Esos son sacerdotes. Este es nuestro verdadero trabajo. Esta es nuestra realidad. Oramos a esto. Señor, santifícanos, separa a nuestros hermanos y hermanas, haznos únicos, solos, haznos gente no común, haznos, solo hay una cosa que no es común en este universo, esto es el Señor Jesús, es el Espíritu, es solo el Dios triuno, todo lo demás es común, está equivocado. Estoy equivocado que nosotros vivamos de esa manera. Esto es un templo de tecnología. Aquí tenemos gente muy rica con sus cuentas, con muchos ceros. Y muchos tratando de salvar el planeta. Hay que salvar el planeta. Yo no sé qué más. Todos están llenos de estas cosas mundanas día y noche. Te diré, que si lees la Biblia, esto no, yo no soy. En el libro de Apocalipsis, y vamos a encontrar que nada de esto. Y habla de este asunto de los sellos. Después del quinto sello, cuando los siete trompetas, no voy a entrar en todo esto, pero te diré que la luna se convertirá en sangre y las estrellas van a ser removidas. Hoy saben que están haciendo un cohete que va a ir a Marte. Y quieren ir y colonizar la Luna y Marte. Ellos quieren reformar la sociedad. El Señor Jesús vino la primera vez y no reformó la humanidad. Él vino para lidiar con el pecado. Él vino para salvar a los pecadores. Pero un día él va a venir. El día va a venir cuando cambie la sociedad, no para reformarla. Los cristianos no estamos para reformar las políticas. No es para algo que empeore. pero esta no es la comisión de la iglesia. La comisión de la iglesia es, está aquí para predicar el evangelio, para la salvación del hombre, de la perdición, de la destrucción, para que puedan recibir al Señor Jesús como su vida y su salvador, para que sean redimidos, para que lleguen a entrar en otro reino, para que sirvan a Dios y encuentren el verdadero sentido de su vida, de su existencia. Debemos de ser la sal de la tierra. Eso es lo que debemos ser, hermanos y hermanas. Solo vamos a llevar cargos eléctricos en una, a la nueva, al nuevo reino. No, estamos aquí. Somos como el tesoro personal de Dios. Estamos aquí como una posición peculiar, como una posición de Dios. Somos una nación santa. Somos un pueblo especial. No que seamos mejores que otros, pero hemos sido escogidos por Dios para sí mismo. Así como Él hizo en Israel, nos hizo a nosotros. ¿Qué estamos haciendo aquí? No debemos ser como el resto del mundo aquí. No, no para ir tras de un salario con muchos ceros. Hermanos y hermanas, estamos, no estamos aquí para eso. Estamos aquí para llegar a ser los sacerdotes del Nuevo Testamento. Espero que le van a contestar al Señor. Van a tener una reacción a la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor. Espero que en el área de la bahía, en este valle de muchos, sabemos que va a haber guerras, pestilencias, todas estas cosas que están pasando con más frecuencia, con más intensidad. Todas estas fueron profetizadas en la palabra. Este mundo no se va a poner mejor. En vez de eso, se va a poner peor hasta que el Señor regrese. Y Él va a cambiar el gobierno humano a su gobierno. Los reinos de la tierra llegarán a ser los reinos del Señor. Y entonces realmente el mundo tendrá paz. Y entonces la sociedad va a ser reformada y todo el gobierno va a ser reemplazado por el gobierno de Dios. Entonces hoy la iglesia no está en el negocio de reformar. Estamos aquí, como dije, ¿para hacer qué? Para predicar el evangelio. Estamos aquí, ¿para qué? Para vivir a Cristo. Estamos aquí para recibir a Cristo. Señor Jesús, ven. Cuando Él venga, entonces habrá esperanza. Entonces cambiará. Amén. Romanos 2. El Nuevo Testamento nos dice que estén este Nuevo Testamento, que yo y tú, el cual pertenecemos, somos todos sacerdotes. Todos nosotros estamos en este sacerdocio. En este, ese es el sacerdocio. Esta es la comisión de la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Sabemos Romanos 15, donde el apóstol Pablo dice que yo soy un ministro de Cristo. para ofrecer a los gentiles lo hará a Dios, santificándolos por el Espíritu Santo. Y mencioné la semana pasada que Pablo escribió esto claramente como un tipo del Viejo Testamento.
Ofrecemos sacrificios espirituales. El sacrificio principal del Nuevo Testamento son los pecadores. Estos pecadores eran originalmente en Adán y separados de Cristo, pero después que ellos son salvos y transferidos a Cristo, ellos llegan a ser sacrificios ofrecidos a Dios. Por un lado, cada día mientras disfrutamos al Señor, mientras lo comemos, lo disfrutamos, comían el alimento sacerdotal, bebían el tabernáculo sacerdotal, todo alrededor del tabernáculo se revolvía acerca en cuanto a servir al Señor. Y todas estas cosas, en el himno que cantamos de 409, comían a Jesús. ¿Comían a Jesús para qué? Para tener la dieta sacerdotal, a fin de que podrían servir, ministrar y ofrecer a este Jesús, este Cristo, a Dios y a los hombres también. Ellos vestían estas vestiduras. Los detalles de estas vestiduras tienen tantos aspectos ricos de Cristo que con los que nos vestimos para nuestra expresión. Y morar en el tabernáculo era solo para vivir en él. Cada aspecto de este sacerdote es Cristo, Cristo y más Cristo. Y eventualmente, lo que ellos ofrecen, estos animales en tipo y en el Nuevo Testamento, son también el Cristo que hemos disfrutado. No tenemos tiempo para explicar lo de las ofrendas, pero eso es lo que hacemos. Pero aparte de hacer eso, hermanos y hermanas, estamos aquí para presentar cuerpos, personas. En realidad, la primera persona que usted debe presentar es usted mismo, según Romanos 12:1. Dice Pablo, os exhorto a que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificios vivos. Esto es santos y agradable. Y este es su servicio inteligente, razonable servicio. Solo esa oración gramatical nos dice la ofrenda de un hombre, el ofrecernos de nosotros mismos, ofrecer a otra persona. Estos son sacrificios y estos son Y estas clases de ofrendas son nuestro servicio. Nuestro servicio es solo un servicio de ofrendar, ofrecer, presentar, ofrecer nosotros mismos, ofrecer los pecadores, ofrecer a otros a Dios para el disfrute de Dios y la satisfacción de Dios y la necesidad de Dios. Esto es lo que hacemos. Cuando usted se consagra usted mismo al Señor, usted se ofrece a sí mismo como sacrificio. Esa ofrenda es su servicio racional. Bueno, aquí dice nuestra predicación del Evangelio. ¿Ya leí esto? Los sacrificios principales que los sacerdotes. Estos pecadores estaban originalmente en Adán y separados de Cristo, pero después que ellos son salvos y ofrecidos a Cristo, ellos llegan a ser sacrificios ofrecidos a Dios. Hermanos y hermanas, ¿cómo compara usted si usted recibe un cheque duplicado, doble, vamos a decir aquí, vale algo? Y aquí, y usted salva a un pecador. Usted salva a un pecador que Dios ha apartado, que Dios ama, que Dios quiere para sí mismo, para su propósito. Solo uno. Me gustaría esta mañana preguntarles, ¿cuál es de más valor? Diga. Dice, cuando hay un pecador salvo, se regocijan los cielos. Solo uno. Bueno, usted puede ser un multimillonario. El día vendrá. ¿Cuándo qué? Usted no puede llevarse con usted ese billón de dólares, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Cómo mide usted el valor, lo que cuesta una vida? Creo que necesitamos una nueva manera de pensar en nuestro sistema de valores. Aquí, usted puede tener muchos logros humanos, todo tipo de éxito, todo tipo de posesiones, toda clase de esto y aquello. Aquí no tiene nada de eso, pero aquí salva a los hombres. Usted trae a los pecadores a Dios. Usted los ofrece a Dios por su necesidad, por su disfrute. ¿Cuál tiene más valor al final del día en su cama de muerte? ¿Qué cuenta? Pienso que yo sé que ustedes saben la respuesta. Necesitamos una nueva manera de pensar. ¿Saben qué? En Romanos, después del versículo 1 del capítulo 12, dice que no seáis conformados a esta era, pero sea transformados por el renovamiento de vuestra mente. Así que, hermanos y hermanas, nosotros todos necesitamos un cambio en nuestra mente. Todos necesitamos una mente renovada para ver las cosas y evaluar las cosas de una manera diferente. ¿Qué es importante hoy? Será sin importancia en aquel día. Y lo que parece ser sin importancia hoy, en ese día será muy importante. Estamos aquí para qué? Para ofrecer sacrificios a Dios. El 1 dice, en el Antiguo Testamento los novillos y las cabras presentados como holocausto a Dios llegaron a ser alimento para Dios. Fueron sacrificios vivos que satisfacían el corazón de Dios. ¿La gente satisface el corazón de Dios? Sí. No suena bien, pero ¿saben qué quiere Dios? Dios quiere comer a hombres. No suena bien, pues suena, no suena, igual que cuando suena mal que no, que necesita comer a Jesús tampoco. Esto suena como al borde del canibalismo. Pero la Biblia dice que usted necesita comer a Jesús. Si usted no come a Jesús, usted no va a tener vida eterna, ¿verdad? Y la Biblia dice también que nosotros que ofrecemos a los hombres a Dios para el disfrute y el alimento y satisfacción de Dios. De alguna manera, solo el hombre satisface a Dios. Dos, aunque Juan el Bautista nació sacerdote, él no presentó novillos ni cabras cuando él salió a cumplir su ministerio. Más bien, presentó pecadores. ¿Saben que Juan el Bautista? Juan el Bautista, el precursor de Cristo, él fue un verdadero sacerdote antiguo testamentario. Él era como Zacarías. Él fue el último de los sacerdotes antiguo testamentarios. Juan el Bautista, al quemar el incienso, al hacer ofrendas de una manera externa. ¿Saben qué pasó con Juan el Bautista? Él no se quedó en Jerusalén, se salió de Jerusalén, se fue al desierto. Él no laboró en el templo. Él, en lugar de los vestimentas sacerdotales, se puso pelo de camello, comió miel y no hizo estos asuntos del incienso y esto y aquel. Él solo predicó el evangelio. Y dijo, arrepentidos, el reino de Dios está cerca. Cualquiera que se arrepienta, que recibiera ese mensaje, haría algo muy loco. Los metía al río y los bautizaba. Y los sumergía en ese río. ¿Qué tal eso? Este es un sacerdote loco, ¿no? Tengo razón. Él era un verdadero sacerdote por nacimiento de sangre, pero él no hizo nada de lo que hacían los sacerdotes antiguos testamentarios. Más bien hizo algo muy fuera de lo común. Al hacer esto, él parecía que estaba haciendo sacrilegio. Él hizo la transición del sacerdote antiguo testamentario al nuevo. Y él estaba comenzando una nueva era, una nueva realidad. Y esto no era ofrecer novillos y cabras. Lo que hizo su padre, él comenzó a ofrecer gente. Él comenzó a ofrecer gente que oyó el mensaje y se arrepentía por el reino y los bautizaba y eventualmente los dirigía. Les decía y los ofrecía a Cristo. Todos los que algunos llegaron a ser discípulos. Pedro era un discípulo de Juan, pero un día vieron a Cristo. Juan y dijo: mirad, el Cordero de Dios que perdonará los pecados del mundo. Él los ofreció y los siguieron y siguieron al Señor Jesús. Esto es lo que pasó con Juan el Bautista. Él fue el primero en ofrecer tres. Pablo fue un poder de un sacerdote de San Mateo del Evangelio, predicando el Evangelio para salvar a la gente y presentarlos a Dios como ofrendas. Esto es lo que hizo Pablo. Él no hizo grandes obras aquí y allá. Él solo era un sacerdote neotestamentario del Evangelio para salvar a la gente de pueblo en pueblo, comenzando en Antioquía y hasta Europa, a través de todo el Mediterráneo. Él estaba ahí predicando el evangelio para salvar a la gente y ofrecerlos a ellos, a Dios, como ofrendas, hermanos y hermanas. Esto es lo que deberíamos estar haciendo nosotros, como los sacerdotes neotestamentarios del evangelio. La sed, Dios ordena en el Nuevo Testamento que cada uno de los creyentes debería predicar el evangelio. Muy sencillo, el evangelio. Uno, todos los creyentes son componentes del sacerdote neotestamentario del evangelio de Dios. Este es un sacerdocio universal para contar las virtudes de la salvación de Dios, salvando a la gente para presentarlos a Dios como sacrificios espirituales. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, tenemos que somos un sacerdocio real, estamos aquí para decir las virtudes de aquel. Esto significa predicar el evangelio a aquellos que están alrededor para salvar a la gente y ofrecerlos a Dios, presentarlos a Dios como sacrificios espirituales. El 2, el Señor tiene hambre de pecadores. Debemos darnos cuenta que el Señor tiene hambre y está esperando. Darnos cuenta de que tiene hambre y está esperando ser satisfecho. En Juan 4:32 vemos la historia de que se desvió para encontrar a esta mujer samaritana a mediodía. Y la mejor manera de describir esa historia es que eventualmente ella bebió y fue salva. Y en esa historia usted ve que una pecadora terrenal, al final de este capítulo, ambos fueron satisfechos. ¿Qué pasó? El Señor satisfizo la mujer con el agua viva. Y algo más pasó. Esta mujer le dijo, ¿quieres una bebida? Eventualmente, el Señor realmente no quería beber de ese pozo físico. Él quería saciar la sed de esta mujer. La primera, para que él está sediento por más y más samaritanas y por más hombres. Él está hambriento y sediento. Y muchos, muchos hombres en este valle, tus compañeros de trabajo, de escuela, colegas, tus colegas, estos son ellos mismos, están hambrientos y sedientos por algo que no conocen. Pero lo que realmente están hambrientos y sedientos es por Jesús, es por Cristo, por Dios mismo. Así que tienes un Dios sediento en los cielos y tienes una mujer sedienta en la tierra. Nuestro trabajo es juntarlos, predicando el evangelio. Cada vez que una persona se torne al Señor y se arrepiente y recibe a Cristo, Dios, les digo, es satisfecho. Y el pecador es satisfecho también. Los dos son saciados en su sed. Necesitamos ver esto de esta manera. No. Con razón, los cielos se regocijan, todos son felices. Otro pecador se ha convertido en uno de mis hijos. Deberíamos tener este corazón. Vamos a leer el 3 y vamos a. Necesitamos ver los 4 pasos en la obra orgánica de los sacerdotes neotestamentarios del evangelio. Vamos a tener una carga fresca y nueva por el evangelio. Y identificando ustedes mismos como los sacerdotes neotestamentarios del evangelio y también para darse ustedes mismos a servir, para hacer una obra orgánica. ¿Para qué? Para ofrecer pecadores a Cristo. Paso a paso. Esto no es de una vez por todas. Voy a leer los 4 pasos que se mencionan aquí. El primer paso es engendrar en Cristo Jesús, engendrar a otros a través del evangelio y presentarlos a Dios como sacrificios. Es el primer paso. traer un pecador a Cristo, a la salvación, para que ellos puedan ser regenerados y nacer de nuevo. Este es el primer paso de ofrecer a alguien a Dios. El segundo paso es nutrir. Después de que trae a alguien al Señor y salva a alguien, es un pequeño bebé, un bebé en Cristo. Necesitamos continuar nuestro servicio de ofrenda al alimentar a tal bebé, al alimentar al tal creyente joven, como las ovejas del Señor, como un pequeño corderito, como una madre que amamanta, cuidando con ternura a sus propios hijos, causando que crezcan por medio de la leche de la palabra y ayudándoles a presentarse a sí mismos a Dios como sacrificios vivos. Espero, hermanos y hermanas, que ustedes vean esto y se den cuenta de esto, que reconozcan esto como el más alto llamamiento, que la vocación más alta, el empleo, trabajo más grande que existe, es hacer este, ¿saben? Estoy mayor, estoy viejo, no os quiero decir que tan viejo estoy, pero estoy viejo. Cuando usted se hace mayor y comienza a ver las cosas de una manera vieja, y dice usted, oh, ¿qué hice en mi vida hasta ahora? ¿Qué es lo que está trabajando? ¿Qué es eternal? ¿Qué es realmente memorable a Dios? ¿Qué clase? ¿Qué importa? Y veo hacia atrás y digo, y veo que es muy, muy simple, muy sencillo. No es nada de los logros mundanos o esto y aquello, grandes familias, gran empleo, lo que sea. No, es más bien cuánto pasé yo mismo por la misericordia de Dios y su gracia haciendo esto. Eso es lo que cuenta, eso es lo que cuenta. Al final, espero que ustedes piensen, todos piensen de esta manera, ¿qué? Salvar pecadores y cuidar de los jóvenes y alimentarlos y cuidarlos con ternura y aún ayudándolos para que crezcan, para que ellos puedan presentarse a sí mismos como sacrificios a Dios. El número tres, el tercer paso es enseñar. Necesitamos continuar nuestra obra de enseñar, exhortándolos y consolándolos como un padre a sus propios hijos, perfeccionándolos para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguen a la plenitud del hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría y presentando a todo hombre perfecto en Cristo. Yo sé que esta es una oración gramatical muy larga con muchas palabras, pero el punto principal aquí es que necesitamos continuar enseñando a los santos, perfeccionando a los santos, ayudándolos a conocer la palabra, ayudándoles a conocer la verdad, ayudándoles a crecer en vida y ayudarlos aún a llegar a ser maduros y perfectos en Cristo para que podamos presentarlos a Cristo. Este fue Pablo el apóstol. El cuarto paso es la edificación. Si la iglesia entera se reúne en un lugar, profetizando para la edificación, exhortando y consolando a fin de que la iglesia pueda ser edificada. Bueno, esto suena un poquito diferente. Esto está hablando acerca de usted. Está hablando de ayudar a los santos. ¿A qué? A hablar por el Señor. Es una gran cosa hablar por el Señor en las reuniones de la iglesia, porque esa clase de profetización edifica el cuerpo de Cristo. Estas son muy importantes, cosas muy importantes, y no tengo el tiempo, solo quiero esta mañana presentar esta carga y esta visión de este servicio no testamentario por los sacerdotes neotestamentarios de Dios. Amén. ¿Qué tal si nos tomamos un descanso? ¿Qué hacemos? Amén, santos, vamos a tomar un descanso. Vamos a tomar un descanso rápido aquí para maximizar el tiempo de nuestro hermano aquí. Vamos a tomar 10 minutos. ¿Qué tal si regresamos a las 11:23? No más adelante, hay los servicios aquí alrededor. Y regresen tan pronto como puedan. Amén.